Bueno, pero está con nosotros Lucas Riabitz, bueno, titular de PAMI aquí en Neuquén. Bueno, ¿cómo está, Lucas? Gracias por venir acá a esta especie de micro que hemos armado para poder llevarle respuesta.
Y está en el rinconcito.
Y es el rinconcito.
El rinconcito de Lucas Riabitz.
Literalmente sería el rinconcito de PAMI.
No puedo escapar.
De acá, aparte se te traba con la silla ahí, chau. No salía hasta que nosotros queremos.
Mejor, para aclarar todo sin dejar ninguna duda.
Está buenísimo, bueno, me parece.
Bienvenido, Lucas.
Muchas gracias, chicos.
Bueno, había un par de cuestiones que usted quería aclarar respecto a lo que se viene diciendo de PAMI, el tema de las prestaciones, ¿no?
Sí. Bueno, estos espacios me sirven de gran manera para aclarar todas aquellas cosas que salen principalmente en diarios, de gran tirada y que le llega a muchísimos afiliados, bueno, y a toda la población en general, que desgraciadamente se sacan de contexto y lo único que hacen es desinformar y no solo perjudicar al instituto, a la imagen del instituto, sino a generar la preocupación de los afiliados que bueno, genera mucho temor y preocupación, ¿no? Como por ejemplo un título que salió el otro día que PAMI no estaba entregando sillas de ruedas, o sea, como que se continuaba el problema histórico de la falta de entregas de sillas de ruedas, o sea, las demoras que se daban a más de un año, en algunos casos más de 2 años. Tema que aclaré muy personal, o sea, personalmente lo dije que este es uno de los temas que se arregló. Esta gestión logró con una licitación nacional hacer de que un afiliado que pida una silla de rueda la tenga en menos de un mes en su domicilio.
Claro.
O sea, ni siquiera la tiene que ir a buscar a la agencia de PAMI. O sea, esto fue una gestión enorme, sinceramente demoró, porque bueno, son licitaciones a nivel nacional que bueno, llevan su tiempo, llevan negociaciones también con los proveedores que estaban acostumbrados a una cosa. Y bueno, y aquí se están, como alguna vez lo mencioné, se están solucionando un montón de procedimientos, asuntos en los cuales se están cumpliendo las normas que no se venían cumpliendo, y bueno, y hacer las cosas como es debido, ¿no? Como para que el afiliado no tenga el inconveniente. Bueno, entonces eso fue un gran logro, totalmente encontrado con lo que decía el título de esa nota.
O sea, hoy en Neuquén se tarda menos de un mes para que
el PAMI. En realidad, hoy día se está un poco solucionando todo el problema acumulado de los últimos años. Uh-huh. O sea que, para que te hagas una idea, en Neuquén había solicitudes, más de 300 solicitudes de sillas de rueda sin entrega. Y bueno, se tuvo que hacer un relevamiento de eso, efectivamente quedaban muchas, con lo cual se está regularizando eso todavía, o sea, por la gran cantidad, y las nuevas, más o menos estamos en esos plazos, y bueno, la idea es cuando se regularice, estimamos de que los tiempos aún van a ser menores. Lo que sí dije en esa nota es que el tema de entregas de pañales no estaba totalmente solucionado aún, ya que se siguen en negociaciones y tratativas con la COFA, que es la Confederación de Farmacias, que están a cargo de la entrega de los pañales, y bueno, y siempre les resultó muy, muy, muy complejo la logística para entrega de los pañales en todo el país, con lo cual algunas provincias tienen sus inconvenientes, pero por ejemplo, la entrega es parcial, efectivamente, esto hay que aclararlo, no hay que mentir, ¿no? O sea, ya que, pero la zona metropolitana, por ejemplo, no tiene ningún problema, tenemos farmacias que entregan. Uh-huh. Y bueno, no así en todo el interior, que todavía en muchas farmacias no se están adheriendo para entregar, o justamente el operador logístico no llega a tales lugares, con lo cual son cuestiones que se tienen que ir ajustando. Pero bueno, no siempre está en consideración que bueno, hay casos que el afiliado lo puede comprar y se le reintegra el dinero, con lo cual de alguna manera la solución se encuentra. Pero bueno, sí, con defectos y bueno, tratando de que esas cuestiones se fluyan como tienen que fluir, ¿no?
Una consulta que me quedó del tema silla de rueda,
Lucas, hoy, ¿de cuánto es más o menos lo que está faltando? Y bueno, ¿y cómo se reciben? ¿Se reciben todas las semanas, por mes? ¿Cómo?
Sí, no, en la medida que van llegando, todas las semanas se van entregando. O sea, no las entrega PAMI, las entrega el correo directamente, uh-huh, que es con quien...
A domicilio.
Sí, el operador logístico del adjudicado de esta gran licitación, ¿no?
Digamos, pero está en movimiento.
Sí, está en movimiento y se va regularizando de todos aquellos que no estaban cortado, esperando, ¿no?, hace un montón. No, en lo más mínimo. O sea, vale la pena aclarar porque algunos tal vez dicen, no, bueno, yo estoy esperando una silla de ruedas hace un año y todavía no me han dado noticias. Bueno, la silla de ruedas estamos hablando es la silla de rueda común.
Claro.
O sea, hay muchísimos, hay cualidades, de cantidades de sillas de rueda, de tipos de sillas de rueda
específicas,
claro, especiales. Y es verdad que no todas todos los tipos de sillas de rueda fueron abarcadas en la licitación. O sea, algunas sí quedaron desiertas, pero son casos más especiales que hay que tratarlo de manera excepcional.
Bien, nos decías que se estaba haciendo un relevamiento con el tema de silla de ruedas.
Sí.
Digo, la persona que está esperando una silla de ruedas y no fue relevada, ¿tiene que llamar al PAMI? O sea,
sería raro, porque estaba todo en un sistema. Estaba en un sistema. Y bueno, la verdad que sí, tuvimos que hacer la difícil tarea de llamar. Y bueno, que en algunos casos se nos reían diciendo, hace 2 años la pedí, flaco. O sea...
Sí.
O mi papá ya falleció, sí, o no la necesita porque, bueno, ya se solucionó, sí, el problema y se lo arregló de otra manera.
Uh-huh.
Pero bueno, es un trabajo que tuvo que hacer y bueno, y de alguna manera limpiar, ¿no?
Uno de los temas también que salió a la luz y que nos había llegado como consulta a nosotros, tiene que ver con esto, no sé si está bien la expresión del cupo, pero digo, de esto que se le puso un cupo o una cantidad de análisis clínicos para los afiliados. ¿Cómo se maneja esto?
Sí, es verdad. Nosotros, el instituto determinó un poco para este control y esta eficiencia que les vengo ya diciendo que está tratando de imponer esta gestión, digamos, para que las cuestiones funcionen y el presupuesto alcance.
Eficiente.
Sí, sea eficiente. Estamos muy lejos realmente de regularizarlo. Yo, uh-huh, si les comenté, bueno, sabemos que PAMI dispone de un gran déficit, muy difícil de aminorar y de bajar. Estamos hablando de 900 millones de pesos al mes, o sea, algo que supera los 10.000 millones, así que tanto medicamentos como todas las cuestiones en este caso de prácticas, ¿no?,
que los
defectores realizan, se han impuesto topes, o sea, porque... principalmente en la Patagonia, en el cual el sistema de pago continúa igual, digamos, que los prestadores cobran por lo que efectivamente hacen, ¿no? Y no hay control y auditoría específica sobre cada lugar, con lo cual se ha establecido una determinada cantidad de prácticas a un afiliado, por ejemplo, por mes.
Claro.
Es una planilla amplia.
Sí.
Pero efectivamente en muchos casos no alcanza, con lo cual existe la vía de excepción para esos casos. Entonces, de alguna forma, la idea es, bueno, yo te voy hasta acá, los que requieras más, vení a pedírmelos y justificarlos médicamente. ¿Antes qué pasaba? Pasaban todas las prácticas que podían.
Sí, sí.
O sea, no estoy hablando de todos los casos, pero bueno, muchos prestadores, efectivamente, a lo largo de todo el país,
sí, sí,
generan la sobreprestación, cosa que desfinancian completamente al instituto. Entonces, sí, son medidas de control, así como también se incorporaron medidas de control en los medicamentos, en los subsidios, en la cantidad de medicamentos de que un afiliado pudiera extraer de una farmacia. O sea, habían casos de que un mismo afiliado, ya les dije, sacaba 80 medicamentos de una farmacia. Bueno, la famosa y antigua receta verde que hablamos la vez pasada, esto, uh-huh, generaba la posibilidad de que un médico pudiera firmar hasta 5.000 recetas por mes, o sea, cosa que es inadmisible, y bueno, y en una de esas el médico ni siquiera estaba en conocimiento de eso, porque le robaban un sello,
claro,
y le falsificaban la firma,
sí, sí,
y la estafa continuaba, bueno, y esto, imagínense, era estafa tras estafa al instituto, y bueno, y esto de alguna manera con... procedimientos y medidas de control se van subsanando, pero bueno, queda mucho más todavía por recorrer.
PAMI obviamente debe estar trabajando duro en función de esto, ¿no? De controlar algo que antes no se controlaba.
Sí, bueno, esta gestión, particularmente del nuevo director ejecutivo, Sergio Casinotti, profundiza esta cuestión, ¿no? Profundiza la auditoría. Si bien acá localmente yo, bueno, me quejo y reclamo del poco recurso que tenemos a nivel humano, nos están exigiendo, de cualquier manera, cosa que comparto y lo vengo proponiendo desde siempre, es comenzar con las auditorías en todos nuestros prestadores. Estar presente, cosa que no se estaba, o sea, que un prestador podía hacer realmente, informar lo que quisiera, que bueno, lo podía hacer sin ningún tipo de control. Hoy estamos saliendo de a poco, tratando de organizarnos con los pocos que somos para estar presentes en cada sector. Empezamos con los principales y bueno, ahora lo vamos a replicar en el interior con nuestros también los prestadores más importantes en cada lugar.
Ahora, Lucas, obviamente todo este tipo de cosas, que cuando uno empieza a poner control sobre las cosas, sin querer, digo yo, no sin querer, se termina afectando al afiliado.
Sí, desgraciadamente sí, pero bueno, ha pasado. También es un tema, creo que si bien hay casos particulares en los cuales se lo afecta directamente por falta de comunicación e información, son cuestiones bastante, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Bastante culturales, en el cual un afiliado o un prestador estaba como acostumbrado a una cosa, digamos, hacerse toda la cantidad de prácticas que requiriera, porque otra cuestión es que los médicos también piden estudios por las dudas, o sea, sin ningún tipo, en algunos casos, de criterio médico. Y bueno, esto en gran medida repercute sobre el afiliado, cómo lo siente, ¿no? Es decir, a mí me están limitando las prestaciones, y no es la idea. O sea, lo que estos cambios generan ruido, pero yo creo que es un poco de reeducar un poco a la población, como para,
y a los médicos.
No, a la población en general, por eso no estamos hablando de los afiliados, sino también a los médicos, de que esto es un recurso de todos, o sea, y hay que cuidarlo, o sea, no, yo puedo decir,
es finito el recurso.
Sí, exacto, se acaba, y bueno, imagínense que ha llegado a nivel de este déficit, y que se ha bajado, o sea, todavía estuvimos peor. Entonces, de alguna manera hay que subsanarlo, y creo que, bueno, creo que la principal canilla estaba en la prestación, no se llamaría sobreprestación, porque en todos los casos no estamos hablando, insinuando que son estafas al instituto, sino que faltas de control y malas costumbres que bueno, generaban un gasto interminable, ¿no?
Igual, como a ver si llevamos bien la comunicación a las personas que nos están escuchando y que son afiliados al Instituto del PAMI. En caso de que una persona igual necesite algo por fuera de lo que está establecido hoy, digo, en el caso, vamos a suponer, en el caso de análisis clínicos, ¿no?
Sí, un afiliado que requiera más de eso, por encima del tope.
Siempre llegamos a estos extremos, qué sé yo. Un paciente oncológico que previo a hacerse a una quimioterapia necesita hacerse tal vez uno o dos análisis, depende cómo tenga.
O más de los que establece
el tope. O más de los que establece el tope.
Bueno, en ese sentido, estamos informando a los prestadores, digamos, que ya esos casos ya los conocen, digamos, ¿no? Conoce cada paciente en particular y saben por PAMI cuántas prestaciones, cuántas prácticas le pueden realizar. Lo que tienen que hacer, si requieren más prácticas para ese afiliado, es presentarse en la UGL con el caso de ese afiliado en particular, pero justificándolo médicamente.
¿Pero, ¿no?, eso lo tiene que hacer el prestador o lo tiene que hacer el afiliado?
No, el prestador. Es el prestador, porque, digamos, que no va a poder cobrar más.
No, porque el prestador lo hace fácil, le dice al afiliado, le dice, no, te tengo que cobrar el análisis.
Bueno, claro, por eso, pero no se lo vamos a permitir.
Claro,
no se lo vamos a permitir.
Entonces, después el afiliado tiene que ir hasta el PAMI.
No, totalmente. O sea, pero bueno, por eso se van a generar estos ruidos.
Está bueno.
Pero está bueno aclararlo. Hay que acomodarlos. Sí, o sea, sí. Hay que acomodarlos, y el prestador tiene que saber que, bueno, tal vez es una gestión administrativa más, que bueno, pero tiene todas las condiciones para hacerla.
La tiene que hacer el prestador.
La tiene que hacer el prestador, efectivamente.
Ese dato es importantísimo, porque conozco casos de que el prestador le dice al paciente, no, mira, no,
esta te la cobro, exacto.
Te la cobro porque este es el cupo, vas a tener que ir vos a PAMI a pedir la excepción o que te autoricen más.
Claro.
Y no es así.
Y no es así, porque por más que venga, digamos, esto va a requerir, no es una autorización de la UGL, de la provincia, es algo que se tiene que elevar al nivel central, con lo cual tiene que ser bastante expeditivo el trámite, pero por eso tampoco esperamos de que el prestador venga el último día que presenta toda la práctica que hizo a lo largo del mes, ¿no?
Sí, sí.
En realidad es para que se hagan una idea, todo lo que se realiza en un mes se tiene un tiempo como para transmitirlo a lo largo del mes siguiente. Entonces, durante ese mes, tranquilamente ya se sabe cuántas diálisis va a requerir un afiliado, exacto, cuántos estudios va a requerir, con lo cual, en algunos casos, efectivamente, el tope es 2. No tiene, en muchos casos no tiene justificación médica, ya que ese paciente requiere una por día. Entonces, pero tranquilamente con la historia clínica del paciente puede ser presentada en la UGL y eso elevarse como que se aprueba, ¿no?
Esto lo digo yo, no digo, pero PAMI es esa mutual que no, o sea, todo el mundo la critica, todo el mundo no la quiere, pero en realidad todo el mundo la quiere, la de los prestadores, ¿no? Porque
Por el volumen que representa.
Por el volumen que representa. De hecho, uno puede llegar a ver que inclusive hay farmacias aquí que han hecho un espacio, un apartado para afiliados al PAMI.
Exacto.
O sea, no es un tema menor PAMI.
Entonces, no, y así se siguen quejando, es así.
Bueno, por eso, pero es importante que de la mano de usted, que es la cabeza del PAMI aquí en Neuquén, podamos entender cómo funcionan las cosas. O sea, si vos sos afiliado al PAMI, nos estás escuchando, y alguien, por ejemplo, alguien que te va a hacer análisis clínico, te dice, no, vos tenés que ir al PAMI a decir que te den más análisis clínico, no es así, lo tiene que hacer el prestador.
Exacto.
Es el prestador el que tiene que ir al PAMI a solicitar por ese paciente
y justificándolo.
Exacto. Eso es buenísimo saberlo.
No, totalmente, sí, porque te soy sincero, en muchos casos hay prestadores que bueno, estamos tratando de comunicarlo uno a uno y no lo conoce hasta. Pero bueno, la idea es que lo entiendan todos. Y bueno, y que tenga efecto, ¿no?
Bien.
Como aprovechamos siempre, son muchos los temas que justamente, como decía Sebastián, el PAMI tiene que tener un importante cantidad de la sector de la población con muchos temas a la vez, ¿no? Y prestaciones. Entre las medidas que se están instrumentando, más allá de resolver cuestiones que ya vienen postergadas, ¿en qué se está trabajando, por ejemplo, alguna de las acciones que se esté trabajando hoy?
Bueno, una gran novedad.
Servicios, ¿no?
Una gran novedad que, discúlpeme si ya lo he mencionado, pero bueno, es bastante nuevo. Se está tratando de implementar la tarjeta del afiliado, ¿no? Una tarjeta con un chip o un
sensor
magnético, exactamente, que disponga un afiliado como para hacerse las prácticas. Esto, sumado a todos los controles que hay, va a no solamente registrar, tener de cerca la historia clínica de un afiliado, sino de alguna manera controlar las prácticas que se realicen a cada uno, ¿no? Uh-huh. Porque sinceramente, podía suceder de que se transmitiera una práctica de un afiliado que ni siquiera estaba en el establecimiento. Entonces, bueno, esto va a generar un control muy muy importante en ese sentido. Y bueno, no solamente esa finalidad de control, sino, como les decía, de llevar la historia de cada afiliado, incluso que tenga cargado en esa tarjeta su perfil de vulnerabilidad, o sea, su escala social que llamamos, en el cual se manifiestan en muchos sentidos todos los subsidios que se otorgan a cada uno.
Uh-huh.
Entonces, para no estar presentando todos los papeles nuevamente.
La historia que van a tarjeta. Claro, su historia
médica y social.
Médica, o sea, y social.
Que bueno, es un trabajo, no se va a hacer de un mes para otro. Pero, porque imagínense, son 5 millones de tarjetas. Y bueno, ya.
Pero aparte el tema del papeleo, ¿no? Como usted
totalmente. Dice. Lo importante es que hay una licitación que está vigente, que ya se salió a la calle. Y bueno, y está en vistas de adjudicarse pronto.
Bien, no vamos a agotar todos los temas hoy porque si no, no lo vamos a poder invitar más. Tenemos siempre la posibilidad, o sea, semanalmente o cada 15 días, no importa, pero semanalmente es la idea de tener un espacio aquí, este rinconcito del PAMI, y es literalmente un rinconcito, lo tenemos arrinconado ahí.
¿Y es es ingeniero,
Yo
Luca?
Soy ingeniero.
Bueno, ¡feliz día!
Claro. Muchas gracias.
¿Sabías que es el día ingeniero?
Sí, lo escuché en la radio, pero la verdad no lo tengo.
Sí, recién entrevistamos a una colega tuya y también no se acordaba. Le dijimos feliz día y... no se acordaba. Está bueno.
Sí, yo digo feliz día. Yo la verdad tampoco sabía que hoy era el día. Hoy, o sea, debería saberlo, pues la verdad. Uno como comunicador lo debería saber.
Pero bueno.
Tampoco sabía. Me enteré acá con Gustavo Franco y yo replico. Ya veo que no es el día del ingeniero y quedamos los dos como unos
alarmes. Yo también estoy en la duda ahora. Si el...
No, si yo lo escuché en otra radio. Imagínate. Tal vez estamos dispersando el error, pero bueno. Sí.
Pero feliz día, no importa. Vamos a suponer que hoy es el día del ingeniero, sí. Bueno, Lucas, gracias por la visita. Y bueno, veamos si la semana próxima podemos tocar algunos otros temas que también, obviamente, son consultas.
Tu rincón está siempre.